¿Cómo están? Muy buenas tardes, jueves 30 de diciembre, 2 de la tarde con 6 minutos. Hoy día tenemos dos conversaciones muy interesantes. Nuestro plato principal, para los que ven el streaming, ya se ve aquí arriba de la mesa, un precioso libro sobre los 30 años de trabajo del artista formado como arquitecto, Hernán Gana, que ha publicado un libro con Babieca Ediciones y con el diseño de Draft Diseño, que realmente es una joyita y que de hecho ya no lo puedo anunciar como regalo de Navidad, pero sí como regalo para uno mismo, regalo de cumpleaños. Se vende en la Contrapunto, en la Feria Chilena y también en babieca.com. Vamos a hablar con este artista que tiene un trabajo tremendamente interesante, que como les digo lleva 3 décadas y que tiene un precioso libro para celebrar estas 3 décadas de trabajo. Hernán Gana, entonces, nuestro plato principal, y nuestra entrada de hoy es una conversación cortita, pero nos parece muy importante, con el director del Parque Metropolitano, para entender este anuncio que se ha hecho respecto de reducir la cantidad de pasto ornamental en prácticamente todos los parques que administra el Parque Metropolitano, para ahorrar 300.000 litros de agua al día, disminuyendo más de 30 hectáreas de pasto en los distintos, parques que administra Parque Met. Parque Metropolitano es, por una parte, el Parque Metropolitano, y como institución es quien administra parques tan importantes como el André Yarlán, el Bernardo Leighton, el Parque Bicentenario de la Infancia, el Parque de la Familia, el Parque Pierre Dubois, etcétera, etcétera. Así que vamos de inmediato a la música para darle todo el espacio hoy día a nuestros entrevistados. Comenzamos escuchando a una mujer que era parte de ABBA. Este es su primer intento solista, muy poco antes de la separación de ABBA. Es Frida con I Know There's Something Going On.
You know you've changed and you're worse than lies.
Qué gran canción de Frida, ¿se acuerdan de Frida, no? O sea, es imposible que si les gustó ABBA no recuerden particularmente a Frida, su nombre Annifrid Lyngstad, una de las cuatro integrantes, mujeres, hombres suecos de ABBA, que lanza esta canción I Know There's Something Going On en el año 82, con la producción del inmenso Phil Collins y con la autoría de Russ Ballard. ¿Se acuerdan la canción Voices? O sea, ¿cómo no le iba a ir bien a este temón que recién sonaba? Y estamos en línea con el director del Parque Metropolitano, con nuestro querido Martín Andrade. Muy buenas tardes, Martín.
¿Qué tal, querido Rodrigo? ¿Cómo estáis?
Bien, con muchas ganas de preguntarte y de quitarte muy poquitito tiempo, pero nos pareció que la noticia era bien importante y además es simbólica. Ya me explicaré al respecto, pero este es el título, digamos, que aparece antes de ayer en la noche. Plan sequía, parques de 16 comunas eliminarán el pasto ornamental para ahorrar 300.000 litros de agua diarios, y se refiere básicamente a parques que tienen que ver con la administración del Parque Metropolitano. ¿Qué significa esto, Martín? Nos parece evidentemente fácil de entender que se haga, pero ¿por qué se está haciendo ahora? ¿Por qué se está haciendo de esta manera? Y además, en la información que aparece en la tercera, me parece que en el gráfico no veo al Parque Metropolitano dentro de los parques que tendrían que estar eliminando pasto, entonces me quedé ahí también con algunas dudas.
Sí. Mira, claro, bueno, yo creo que todo esto se refleja obviamente en, como ha dicho el informe de la ONU, nosotros que estamos viendo una situación sin precedente, esta crisis climática, y también se estructura dentro del Plan de Desarrollo Sustentable que estamos nosotros trabajando hacia el 2030, donde básicamente queremos tratar, y uno de los pilares fundamentales de este plan es justamente el uso eficiente del agua. Entonces, tal como tú decías, nosotros administramos, ¿no es cierto?, una red de parques urbanos, hoy día 19 que están abiertos a público, además del Parque Metropolitano de Santiago. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Estos lugares entregan mucha felicidad, son lugares también muy bonitos, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en un paisaje que sea sostenible en el tiempo, ¿ya?
Y permíteme agregar que son parques extraordinariamente bien administrados por ustedes, por eso nosotros por lo menos aquí nos alegramos cada vez que sabemos que un nuevo parque va a ser administrado por Parque Met. Yo sé que para ustedes es un desafío inmenso seguir sumando parques, pero es garantía de calidad, y eso es tremendamente importante.
Muchas gracias, Rodrigo. Y mira, y por lo mismo también súper responsable, porque se van sumando parques y lo que vemos es la curva inversa desde el punto de vista de las precipitaciones, de la disponibilidad de agua. Entonces, claro, muchos de los parques que nosotros administramos son parques que fueron hechos, muchos se construyeron hace 40 años atrás, eran parques donde, claro, la situación climática era completamente distinta, y también la noción del paisajismo muchas veces replicado. Exacto. De parques de europeos, qué sé yo, y hoy día lo que estamos tratando de hacer es adaptar nuestros parques, obviamente, a la situación climática, que no va a cambiar, sino que simplemente ojalá se mantenga y que ojalá que no empeore, ¿no es cierto? Entonces, uno de los puntos súper importantes es, no es que estemos cambiando el verde por el gris, ¿no es cierto?, sino que es tratar de cambiar el verde por un verde que sea sostenible. Entonces,
y por un verde más endémico, ¿no?, de especies que también son parte de nuestra identidad originaria, digamos.
Exactamente, y un verde también que sea, no necesariamente porque alguien podría decir, pucha, van a sacar el pasto y van a poner otras cosas que se ve tan bonito. Oye, podemos hacer cosas muy bonitas, podemos poner árboles que sean bonitos, podemos poner, en fondo, no sé, especies arbustivas, en fin, plantas de colores que sean sobre todo endémicas chilenas, y pasar de esta transición de, ¿no es cierto?, de los 9 litros, ¿no es cierto?, más o menos de promedio, ¿no es cierto?, que consume 1 metro cuadrado de pasto, a pensar en especies que puedan consumir, no sé, 1 litro por metro cuadrado. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, tal como tú comentabas. Esto, el reportaje de la tercera explica un poco lo que estamos haciendo en la red de parques urbanos, pero Parque Met también se suma a esto, porque en la red de parques urbanos son 33.000 metros cuadrados que estamos interviniendo, y en Parque Met van a ser otros 20.000 más, o sea, cerca de 2 hectáreas en Parque Met. En el caso de los parques urbanos, es algo que estamos culminando esta semana de hacer, y en Parque Met es algo que vamos a estar trabajando enero, febrero, de manera tal de poder, en el fondo, intervenir 53.000 metros cuadrados, que equivalen más o menos a un ahorro de 371.000 litros de agua. Y si eso lo llevamos más o menos a camiones aljibes, estamos hablando más o menos como de 37 camiones aljibes diarios de ahorro de agua, algo súper significativo. Pero lo que estamos haciendo hoy día es el primer paso. O sea, estamos trabajando hoy día con paisajistas, estamos trabajando con expertos en riego, también con sociólogos, de manera tal de poder entender cómo se ocupan estos espacios y tratar de ir viendo también mejora nuestro paisajismo. Aquí esto no es una lucha, ¿no es cierto?, o una una crítica como que demonicemos el césped. El césped tiene una injerencia en la ciudad, es algo que es maravilloso, o sea, entrega lugares para poder caminar, para ir con la familia. Entonces, no es que estemos demonizando el pasto, lo que queremos hacer es que donde tengamos pasto sea donde realmente tiene sentido. Lo que tenemos que tratar de irnos saliendo, ¿no es cierto?, es ver pasto en rotonda, ver pasto en bandejones centrales o ver pasto en parques urbanos que en realidad no se ocupa, que no tiene rentabilidad social.
De hecho, tú has sido, ha sido muy claro en decir que los lugares donde la gente se recuesta y donde se echa, donde se relaja, ahí no se saca el pasto, se saca de lugares donde justamente está solo de manera ornamental el pasto, como que uno ve pasto pero no lo usa, ahí es donde se saca el pasto. Y me llama mucho la atención la cantidad de hectáreas que implica lo que se va a sacar de Cerrillo, que es más de la mitad del total de la red de parques que no incluye el parque metropolitano, digamos, es decir, Cerro San Cristóbal más los otros 5 cerros.
Así es, sí, bueno, ahí también hay una cosa importante que es, claro, el Parque Cerrillo, como bien sabes, hoy día después del Parque Metropolitano es el parque más grande que tenemos y por lo tanto, claro, porcentualmente en términos de los metros cuadrados que estamos retirando es más o menos similar con otro, pero ciertamente ahí en Cerrillo, por las dimensiones del parque, también por la disponibilidad de agua que tenemos también en ese parque, la idea también es irnos adaptando a esa disponibilidad de agua y como conversábamos, esto no tiene por qué ser algo que signifique un detrimento al parque, sino que al revés, pueden ser entregarle más color a estos espacios. Hay miles de tonalidades preciosas, miles de plantas preciosas, y también pueden entregar mayores hábitats también, en el fondo. En vez de tener un espacio que sea inerte, ¿no es cierto?, con pasto, plantas que tengan color, plantas que además puedan atraer en el fondo insectos, en fin, aves, y tener una ciudad que sea no solamente más resiliente, sino que también más biodiversa.
Absolutamente, y ahí viene también lo simbólico que yo mencionaba al principio, Martín Andrade, director del Parque Metropolitano, porque cuando Parque Met, que de alguna manera es como el papá parques, da el ejemplo, los distintos municipios y también los privados, quienes tenemos por ejemplo una casa con un jardín con pasto, si Parque Metropolitano está haciendo esto, de alguna manera nos está diciendo, ojo, tratemos todos de sumarnos a esta causa, porque este ya no es un tema de Parque Metropolitano, este es un tema de la región metropolitana, es un tema de Chile, es un tema de y del mundo. Entonces, es súper importante también en ese sentido, insisto, lo simbólico de este acto de eliminar pasto, cambiarlo por especies más autóctonas, más endémicas, y lograr un ahorro de agua de esta magnitud.
No, lo que tú dices es muy cierto, Rodrigo. Nosotros, abastecemos del Maipo, también del río Mapocho, y principalmente del río Mapocho en estos momentos con una entrega, ¿no es cierto?, gravitacional que llega a nuestro embalse. Y aquí nosotros como parque estamos compitiendo, obviamente, del agua que esté disponible, del agua que se ocupe, por ejemplo, en las comunas de Las Condes, de Vitacura, de Los Barnechea. O sea, cualquier persona que está en esas comunas, que en el fondo es río arriba, ¿no es cierto?, del Parque Metropolitano, que genera ahorro en la ducha, como dices tú, en cambio desde el paisajismo, ese es un agua que obviamente puede ir a usos como el Parque Metropolitano. Siempre se habla muchas veces del uso doméstico, de esta prioridad que tiene el agua en el fondo del consumo humano, pero hay una variable súper importante que es el agua como el rol social del agua. Yo creo que en ese sentido, sobre todo para nuestra red de parques urbanos, es algo súper importante y que como tal, como tú dices, queremos partir por casa y queremos ojalá inspirar, y uno lo ve, ¿no? Esto es algo que se está trabajando, hay varias comunas que lo están haciendo ya. De hecho estamos trabajando probablemente algunas alianzas también con algunos de estos municipios para producir más plantas que sean sostenibles, porque creemos que es el futuro, tenemos que entre todos avanzar y como tú planteas, también aquí tenemos las personas, ¿no es cierto?, los privados también un rol, las personas no solamente dentro del jardín interno de la casa, sino que también hacia afuera, y tratar de evitar el pasto. O sea, estamos compitiendo, como decía yo, imagínate, de 9 litros por segundo por metro cuadrado. Ojalá poder pasar un paisajismo que sea de 1, de 2 litros. Estamos contribuyendo a la ciudad y estamos en el fondo tratando de compartir el agua, que al final hoy día es tan necesario y tan escaso.
Totalmente. Y finalmente en esta conversación hay algunos parques a los que no se les va a tocar nada porque seguramente tienen muy poco. Uno de ellos bien importante es el Parque de la Familia. Aquí, por lo menos en el gráfico que aparece en la tercera, en el fondo muestra que de este parque, por ejemplo, no se saca pasto, claro, seguramente porque es un parque que justamente tiene poco pasto porque es un parque más nuevo, tiene un poco más la mirada más actual, ¿no?
Así es, tal cual. Y esto es una esto es, como todas estas cosas son desafíos que hay que abordar de distintos ámbitos. Una cosa es el pasto, nosotros en todos estos parques estamos trabajando en mejoras de riego tecnificado, estamos trabajando lo conversamos la otra vez, me tocó ver acá también el reciclaje de agua que estamos probando, ¿no es cierto?, aquí en el jardín japonés, donde todo el agua de los baños estamos reciclándola y ocupándola para regar nuestras áreas forestales, nuevas tecnologías, en fin, en todos estos parques, incluido el querido Parque Metropolitano, estamos tratando de efectivamente ser un referente y poder inspirar a todas las personas, tanto las personas que administran parques, como también las personas en su casa, para que realmente aprovechemos al máximo este recurso que, nada, entrega tantas bondades. Y para qué más decir, ¿no es cierto?, todo el rol que están cumpliendo hoy día nuestras áreas verdes, sobre todo en momentos hoy día que todavía la pandemia sigue activa y que entregan tanta felicidad. Así que muy motivados con el trabajo que estamos haciendo, que estamos siendo liderado por el equipo aquí de Parque Urbano, de aquí del Parque Metropolitano Santiago. Así que vamos a seguir trabajando duro en esto y, como te decía, trabajando con paisajistas, con expertos en riego, porque el ya no es un cambio climático, es una crisis climática que nos obliga a repensar la forma como habitamos la ciudad.
Yo solo quiero complementar, yo toda esta semana he estado diciendo que Aguas Andinas tiene una serie de consejos para quienes, digamos, para los que vivimos en casa, en departamento, en todos lados, respecto de cómo optimizar el agua. Hay una página que es compromiso.aguasandinas.cl y ahí vienen los consejos para cuidar el agua. Y en el caso del jardín, que es un poco lo que estamos hablando, pero a nivel de los privados, te sugieren, por ejemplo, riega en forma de lluvia 2 veces al día, antes de las 9 de la mañana y después de las 8 de la noche. Prefiere regar tu jardín de noche para que no se evapore el agua. La clave de un buen riego es más frecuencia pero menos cantidad de agua. Segundo, te dicen, si tienes regadores, revisa que no tengan filtraciones y que estén apuntando hacia las áreas verdes y no al piso, y además regula su duración según la temporada. En invierno prácticamente no se necesita o se necesita muy poco. Y por último te dicen, prefiere especies autóctonas para tu jardín, ya que están adaptadas al clima en que vives. Reduce la zona de césped con piedras, con gravilla, con corteza de árbol, etcétera. Así que ahí hay algunos consejos puntuales para los que tenemos casas con patio, de alguna manera, para tratar de emular lo que está haciendo sí. Parque Metropolitano.
Tal cual, y aprovecho, obviamente, a mí me es un tema sensible, así que yo en mi casa, lo que están escuchando, por ejemplo, tengo, cuando me ducho, el tiempo que demora en calentarse el agua, tengo mi baldecito ahí que lo ocupo para llenar eso con agua, eso me ayuda también a regar el jardín. Ahora inventé un sistemita también de ocupar el agua de la lavadora, y hay un montón de detergentes que son biodegradables, así que también estoy ocupando eso. En fin, son pequeños detalles que entre todos podemos hacer esta diferencia, y sobre todo, como comentábamos, sobre todo en comunas arriba, ¿no es cierto?, en Los Arnechea, en Vitacura, ¿no es cierto?, en Las Condes, pueden hacer una diferencia. O sea, es agua que, si la dejas de ocupar, es agua que va a los regantes hacia abajo y también va a lugares como el Parque Metropolitano Santiago. Así que un rol súper importante que todos podemos ser parte.
De hecho, un consejo para complementar el que tuviste en la ducha es que la ducha no dure más que 2 canciones, ojalá no canciones de Pink Floyd, sino que canciones de esas de 3 minutos, ojalá la ducha máximo 5 minutos, y eso uno empieza como a acondicionarse y empieza a ser como más fácil. A mí hoy día cualquier cosa que tenga que ver con agua me da culpa. O sea, abrir el agua me da culpa, y yo creo que eso es lo que siento que hay que transmitir para que todos nos sintamos culpables, porque es la única manera de que realmente hagamos un cambio de conducta, Martín Andrade.
Estoy completamente de acuerdo, Rodrigo. Agradezco sus palabras y estoy de acuerdo. Tienen que ser canciones y canciones bien cortitas.
Eso, canciones, ojalá pop de 3 minutos. Martín Andrade, muchísimas gracias por esta breve entrevista, pero por una noticia que es reciente, que es importante, que insisto, el ejemplo de lo que hace Parque Metropolitano se transmite, se traspasa, permea a los municipios, a los privados, a las personas, a la gente que vive en casa, a todos. Así que muchas gracias por estar eliminando pasto ornamental, por estar ahorrando cientos de miles de litros de agua y por mostrarnos que esto se puede hacer, Martín Andrade.
Mil gracias, Rodrigo. Cuídate mucho. Chao, chao.
Un abrazo, Martín Andrade. Nos vamos a ir un poquito antes que siempre al corte y vamos a volver en segundos para conversar con el artista Hernán Gana, que ha publicado un libro que es una joya, que tiene un trabajo de 30 años maravilloso. Es un hombre que estudió arquitectura y se inclinó por el arte. Entonces tiene un trabajo también donde la ciudad conversa muchísimo con su propuesta artística. Volvemos en segundos.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robots! ¡Un planeta limpio! ¡Autos inteligentes!
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Gaby, estoy feliz. Por fin me van a operar del corazón con el doctor de Santiago.
Oh, qué buena noticia. ¿Y cuándo te vienes de Chiloé?
No viajo.
¿Cómo?
Gracias a la inmediatez del 5G, pueden operarme a distancia en tiempo real.
Oh, qué increíble.
No es la operación a miles de kilómetros de distancia, es volver a correr con un nuevo corazón. Bienvenido al comienzo de una nueva era. Con Entel, 5G ya está en tus manos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 28 minutos, y vamos ahora a conversar con un artista chileno que ha publicado recientemente un libro que habla de sus 30 años de trabajo, un hombre que estudió arquitectura, lo cual hace que nos den más ganas todavía de conversar con él, porque es un artista que viene de la arquitectura, un hombre que parte en la pintura por accidente, un hombre que se va en algún momento a estudiar a Nueva York para complementar esto de ser autodidacta, ¿no? Porque no estudia arte. Bueno, mejor que nos cuente él a que lo cuente yo. Estamos con Hernán Gana. Muy buenas tardes, Hernán.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estamos?
Bien, pues un gusto saludarte. Quiero partir felicitándote por este pedazo de libro maravilloso que has hecho con Ediciones Babieca, con el diseño de Draft, y que tiene como resultado un libro de casi 300 páginas donde se muestran tus 30 años de pega como artista. ¿Qué decisión importante celebrarse a uno mismo con un libro de esta calidad, Hernán Gana?
No, ya. Y la verdad que ahora que lo tengo en la mano, uno se da cuenta que uno, entre que está viejo, que ya 30 años este cuento echando pintura arriba de la tela. Y para más remate, se me ocurrió hacerlo esto como justo después de una exposición y la pega de Ediciones Valleca, de la Bárbara Vicuña y de las secas de Draft, en 3 meses y medio prácticamente que sacamos este libro, fue de locos, pero el resultado, la verdad, que me tiene muy contento. Creo que es un libro muy bonito y para uno es como una micro retrospectiva psicológica de cómo uno partió y cómo llegó más o menos a donde uno está ahora en ese momento, digamos, en la mitad. Como dice el título, es medio raro, pero se llama Antes más Después igual Ahora. O sea, es una matemática que no funciona, pero que es real.
Que eres optimista, tenemos prácticamente la misma edad, de hecho tienes un mes y un día más que yo, tú eres del 3 de abril del 69, yo soy del 4 de mayo, así que respecto de los temas de edad puedo atreverme a opinar de lo que dice. Yo creo que estamos un poquito más avanzados que la mitad, pero no importa. Yo encuentro que todavía estamos jóvenes en Nangana, pero también me parece importante que uno se autorregalonee un poquitito, se dé un poco de autobombo como corresponde, cuando lleva, como tú, 3 décadas dedicado a una pasión que ni siquiera es lo que estudiaste, aunque no son pocos los casos de arquitectos que se han dedicado o full time o en jornada, digamos, parcial, al arte, ¿no? Es parte un poco de la historia de la arquitectura la cantidad de arquitectos que se han dedicado al arte, o la cantidad de gente que viene del mundo al arte que se ha dedicado a la arquitectura. Así que eso también es parte de una especie de tradición. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que los lenguajes que se ocupan son muy similares. Cuando uno habla de armonía, composición, incluso del habitar, son conceptos que se repiten y que salen en muchos temas que están ligados a un que tiene una cuota artística. Se puede hablar desde la cocina hasta la música, hasta, no sé, hay miles de instancias en que se conjugan todos estos conceptos. pero la tradición de pintores chilenos que vienen de arquitectura no es poca y no es mala. O sea, Rodillar, Mata, hasta Gonzalo Cienfuegos pasó por ahí. O sea, no sé, no me acuerdo, son infinitos.
Déjame sumar a la lista, espérate. Nemesio Antúnez.
Nemesio Antúnez, obvio, claro.
Juan Martínez Gutiérrez, que si bien siempre fue arquitecto, pintaba como los dioses. Estamos hablando del arquitecto de la Escuela Militar, del Templo Votivo Maipú, de la Escuela de Derecho. Ernesto Barreda, que alguna vez participó contigo, sí, en una exposición, sí, ¿no es cierto?
No, y además mi señora, que también es diseñadora, le enseñó el libro de un libro de obras de él, de dibujo, y lo conocimos mucho porque yo trabajaba con mi señora junto y el tío era increíble, o sea, gran persona, mejor dibujante. E incluso hoy día me topo con cosas similares que teníamos de intereses sobre la naturaleza, en su relación con el habitat del hombre, cómo la naturaleza se come al hombre, el hombre a la naturaleza y toda esa relación que hoy día creo que está más vigente que nunca.
Estamos hablando, perdona,
de lo que estábamos hablando.
Del integrante de la oficina Lemparte Barreda, que entre otras cosas hicieron el Hotel Sheraton y la Torre Santa María. O sea, estamos hablando de un arquitecto de peso, que también tenía una obra pictórica de peso, Ernesto Barreda. Jaime Wenderski, gran arquitecto, y su lado B o su hobby, pero serio, también la pintura. De hecho, su libro es, no sé, tres cuartos arquitectura y un cuarto pintura. No sé si conoces la pintura de Jaime Wenderski.
Sí. Su pintura, yo lo valoro mucho, es figurativo, entonces tiendo a valorar la gente que trabaja bien con las manos y también con los ojos, y su arquitectura, no sé, a mí me mata. Hay un edificio ahí habitacional en Candelaria de Venecia que yo siempre he sido como donde quisiera vivir.
Es
no sé.
Increíble ese edificio, es alucinante, sí. Wenderski, una bestia. Jorge Aguirre Silva era otro gran arquitecto que también pintaba. Jorge Labarca en Concepción. Pancho Méndez Labé, que de hecho ahora está con una exposición en el Museo de Bellas Artes y que es un hombre que se formó como arquitecto y es de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso. Edwin Weil, Miriam Ratinoff, los mismos Peso Bonell-Rickhausen, que son una pareja de arquitectos que además pintan y hacen unas especies de bocetos para sus obras que son increíbles. Así que hay harto vínculo, ¿no es cierto? Como decías tú, Alfredo Ollar, de la arquitectura y la pintura, y es tu caso. Y cuando tú estudiabas arquitectura en la Central y dejas la Central para irte a la Finisterra, pasa un periodo que tienes un tiempo y ahí parece que se produce este accidente, entre comillas, que te hace iniciarte en la pintura, ¿no?
Exactamente, me quedo como 6 meses cesante porque soy la primera generación de la Finisterra, entonces no había partido todavía.
Ah, perfecto.
En ese segundo semestre encontré unos óleos que tenía mi hermano por ahí y me puse, compré una tela por primera vez, me puse a manchar, parto de una cosa más abstracta. En esa época me gustaba Mata, Zañartu, toda esa generación, y ¿cómo se llama? Y realmente empiezo a girar hacia la figuración, y cuando empiezo con las figuraciones empiezo a cachar que no sé pintar, entonces empiezo a investigar más la técnica de los grandes maestros, y bueno, y ahí empieza una carrera que es rara, porque yo cuando estudié arquitectura terminaba de maquetear a las 2 de la mañana y pintaba de 2 a 4, o sea, siempre la hice al mismo tiempo. Cuando me recibí ya había hecho 4 exposiciones individuales, y el año que seguí el proyecto de título, 3 meses después tenía otra exposición individual en la Mármoro grande. Entonces, no sé, me gustaba tanto lo uno como lo otro, pero la pintura me da todas las libertades que uno siempre sueña. O sea, no había cliente, no había presupuesto, no había fuerza de gravedad, no había municipalidades, etcétera.
Como arquitecto no alcanzaste a desarrollar nada, te metiste al tiro de inmediato, porque yo sé que fuiste muy patudo, de apenas estabas pintando, al poco tiempo ya estabas exhibiendo en galería, pero ¿alcanzaste a hacer algo como arquitecto o te titulaste inmediatamente, dijiste arte y démosle?
A ver, alcancé a hacer parcialmente una casa de mi suegro en el campo, pero cuando llegamos al área chica, yo me recibí con los planos en rapidograf, o sea, nunca manejé un computador, menos Archicad o AutoCAD, no sé. Entonces ahí ya le pedí ayuda a los grandes que son Sáez y Anón, que me ayudaran a terminar la última parte del proyecto, que es Cristian Sáez y la Jimé y Anón, que son grandes amigos también. Y nada, eso sería mi obra, que alguna vez incluso fatuamente la publicaron en el Bien de Decoración.
Ah, mira.
Sí, pero ese fue mi... mi One Hit Wonder, y sería todo, porque yo al día siguiente, pero te diría que los 3 días de entregar el proyecto, agarré pasaje y me fui a ir a Nueva York, porque era lo que salía en las películas, que los pintores tenían que pintar en Nueva York. Entonces, partí, digamos, con esta utopía de armar una carrera afuera, que siento que ya tenía, como te contaba, algunas exposiciones acá, pero me cambió totalmente el modo de pintar y la visión y el grado de cultura que podría tener, porque no era mucho.
Te vas primero, en el año 95, al School of Visual Arts, y después, no sé si un par de años después, al Parsons School of Design. ¿Cuál es un poco la experiencia que tienes en cada uno de estos lugares? Además, al primer lugar entiendo que vas soltero, al segundo ya vas casado, entonces de a poco te vas volviendo un miembro más intenso, digamos, del mundo burgués en términos de tener responsabilidades, y poco después ya vienen los hijos, bueno, tienes 3 hijos, pero cuéntanos un poco de este paso por estos distintos espacios, digamos, de arte fuera de Chile.
Mira, cuando partí a School of Visual Arts, justo agarré una retrospectiva de Rauschenberg en los 2 Guggenheim, el que está en el Soho y en el Darría, y me volví loco con el tema del grabado y la transferencia de imagen y todo eso. Entonces, School of Visual Arts estaba haciendo un curso de grabado de múltiples técnicas, y justo me toca un ayudante que había sido ayudante de Rauschenberg. Wow. en este tema. Y entonces fue entretenidísimo, técnicas que no tenía idea que existían, y que después empecé a aplicar de cierta forma mi pintura. Pero nada, y la segunda vez, ya cuando me casé, partimos con mi señora a Nueva York y tomé unos cursos también como de pintura experimental. Esto ya era más variaciones sobre el tema, pero eso es uno. Claro, también te amplía los horizontes de cómo atacar a la tela, te fijáis, ¿no? Y todo eso pues van produciendo cambios. Yo soy bueno al cambio, yo me la tengo a poquito rato de una temática y de una técnica para pasar a la próxima. Entonces,
se nota, perdona, en el libro, si uno va viendo los distintos capítulos, se nota ese poco miedo al cambio, pero lo que yo siento muy humildemente de alguien que está recién conociendo tu obra así como un poco más en profundidad, es que cada vez da la sensación que te vuelves más un artista que se nota que estudió arquitectura, como que al principio había quizás un rechazo inconsciente, pero de a poco la ciudad, los edificios, justamente la crítica también al mercado, en términos de que todo tiene un precio, va siendo cada vez más potente, incluso en tu última exhibición, que se llama Déficit. O sea, el tema de la arquitectura se va colando por los poros, pareciera, con el paso del tiempo, ¿o es una impresión mía errónea, Hernán Gana?
Totalmente. De hecho, yo...
¿Totalmente cierto o errónea?
Totalmente cierto. Okay. De hecho, al principio, cuando yo terminé de estudiar arquitectura, como dije, no tomo más una regla T, no tomo algo que fuera como que implicaba la pseudo rigidez de la arquitectura, y paradójicamente pues estaba pintando edificios que se pintaban que me tuve que mandar a hacer unas reglas gigantes para trazarlo, que de hecho el edificio es una gran obra, el edificio como quien dice base sobre los cuales yo desarrollo las historias que van pasando ahí, es una obra, o sea, la Torre Tajamar de Valdés Bresciani y ¿cómo se llama?
Bresciani, Valdés, Castillo y Dobro.
Y cómo se llama, que entonces al final siempre vuelvo a la arquitectura. O sea, de hecho yo pinto espacio, no hay figura humana en mi obra. Generalmente tomo como la arquitectura o el espacio o la ciudad como un escenario donde se desarrolla la vida humana, no es la obra misma.
Sí, de hecho, entonces, no es tan obvio lo figurativo en ti, siendo que es parte de tus cualidades, porque claro, uno está más acostumbrado quizás a lo figurativo con respecto a las caras o a los cuerpos. Tú pintas paisajes, tú pintas edificios, tú pintas el Museo de Bellas Artes, tú pintas las Torres de Tajamar, pintas paisajes rurales, pero con una capacidad figurativa, realista, así bien, bien notable. Entonces, es interesante cómo se le da como una vuelta un poco al tema de lo realista y de lo figurativo en tu caso.
Es que sabes que cuando la figuración sirve para hablar de lo que quieres hablar, se transforma en una herramienta. O sea, tengo una serie que se llama como Bordes Urbanos, que son paisajes destinos de como la flora endémica, que es donde terminaba la ciudad, y hago una especie de acto de documentación que lo pinto un año, y al próximo año muchas veces ya había un edificio, una casa construida, o ya la ciudad había avanzado a comerse el espino, el peumo, esa cuestión que va quedando como en el borde y que no es tan valorado, se ve como un sitio a X o F el metro cuadrado, ¿te fijáis? No como el,
claro.
no como el espacio en sí mismo, no como el paisaje en sí mismo. Entonces muchos cuadros tienen códigos de barra porque todo espacio tiene dueño y precio y, como hablaba, UF el metro cuadrado y incluso paisajes en la Patagonia que todos tienen dueño, hasta la Antártica tiene dueño y tiene un precio. Entonces, es una reflexión respecto al suelo que uno está pisando y donde uno habita y donde se desarrolla todo esto.
Esa es la otra sensación que da mirando tu evolución y el cambio de cómo has ido, digamos, sumando nuevas etapas en Nangana, y es que también tengo la impresión que te has vuelto cada vez más político en tu obra. De hecho, bueno, está la etapa, digamos, en la que hablas incluso de Edward Snowden en el 2015, pero Puntos sin retorno, Déficit, el tema Sociedad Anónima, el tema de los códigos de barra. Desde que partes con los paisajes, de alguna manera, hay cada vez una posición más política, y yo creo que tiene que ver con nuestra edad, ¿no? Uno cuando ya entra en esta etapa post-50, se empieza también a dar cuenta, bueno, algunos lo descubren antes, que todo finalmente es político, pero en tu caso pareciera que es más consciente y más evidente en las últimas décadas.
A ver, yo nunca me he considerado un artista político, pero o sea, el arte político directo, pero sí de una política de reflexión. O sea, no la política como la conocemos, como de partidos y de tendencias izquierdas, derechas, etcétera.
Ah, eso es política partidista, pero estamos hablando de la política como gran concepto.
Claro, el tema de Snowden fue entretenido porque me puse a investigar. O sea, de repente te das cuenta que está siendo observado siempre, y justo había aparecido este tema de Snowden como un héroe o traidor para Estados Unidos que verbaliza que todos nos están vigilando, que tenían intervenido el teléfono hasta de la Angela Merkel de parte de la NSA en Estados Unidos, y ahí empieza a armar una historia propia, o sea, ni tan propia, en el fondo empieza a recolectar así como se exilia en Rusia y aparecen estos paisajes de nieve, con una nieve tramada a modo de información digital tipo Matrix que va sí, bajando arriba los paisajes, y Snowden, paradójicamente, su nombre es refugio de nieve, o sea, Snowden, si uno lo separa y lo traduce, da eso. Entonces, son pequeños datitos que dan origen a una obra y que después uno hace una reflexión y le da forma a esa obra, y una forma gráfica, digamos. Entonces, ahora estoy haciendo un seguimiento sobre los atentados en la Araucanía, que se va a poner en mayo en Factoría Santa Rosa. Entonces, ¿es político o no es político? Yo creo que es reflexivo. ¿De qué lado estoy? Te dije que
reflexionar la realidad y la coyuntura es, desde mi perspectiva, por lo menos, un acto político. Si yo creo que no tiene nada de malo, todo lo contrario, digamos, entender que finalmente muchas o casi todas las cosas que hacemos tienen un impacto, digamos, en términos políticos. Pero me parece importante como relacionarlo también con la etapa de la vida, ¿o no? De hecho, en 2011 tú haces esta muestra Punto Sin Retorno, donde literalmente dices que ya a esos 42 años que tienes hace una década y tres hijos, ya no hay retorno, en el sentido que ya no te podéis mandar a cambiar porque tenéis tres hijos que tenéis que alimentar. Y al mismo tiempo me imagino que este Sin Retorno tendrá que ver con otras lecturas. Hay tomas prestadas, digamos, de Guy Wenborn, gran fotógrafo chileno y además uno de los primeros fotógrafos chilenos que se dedica a la fotografía de arquitectura, y volvemos al link, estas fotos de carreteras tomadas de manera cenital desde helicópteros, desde aviones, no sé, y haces tu obra sobre eso, pero el Punto Sin Retorno es una declaración de principios, ¿no?
Sí, la verdad que eso rompe a una, como tú decías, a una edad a las cuales uno le baja unas crisis, de que oía algún cuento de alguien que se había ido al sudeste asiático a una playa, no sé qué cuestión, y uno estaba como viendo cómo pasaban los colegios, pero al mismo tiempo utilizo eso como
las carreteras como un análisis urbano de cómo, una vez más, cómo se desarrolla la ciudad, y hago la utilizo casi como un juego de sobre tres imágenes del GIF que me prestó. Las voy trabajando de distintas formas. Hay un proyecto que se llama Proyecto para cuando los autos vuelen, que es toda la costanera norte, la conjunción con la norte-sur, que está plantada de parque. Es algo muy idiota, un juego muy... Sí. Pero
me encanta.
Es divertido.
Históricamente, ¿no? O sea, se ve increíble.
O sea, es un sueño, pero nada, eso es lo rico de la pintura, que te permite, viste, volar y hacer lo que querés. No tiene un costo para nadie, no tiene... No sé, es un espacio para soñar y para jugar que mira, es un lujo hacerlo todos los días.
Y hay otra etapa en tu carrera que me pareció re interesante, que tú dices que cuando nace tu hija Elisa, ahí viene un vínculo con los paisajes del cual ya nunca más puedes parar. Explícanos un poquitito, a todo esto quiero aprovechar de felicitar a la crítica de arte Carolina Abel Sofía, que te hace una introducción extraordinaria, y a Bárbara Vicuña, que después escribe el libro completo, y me parece increíble cómo logró conocerte y conocer tu obra, ¿no? Que tú misma le agradeces al final, bueno, a ambas.
Es que a ver, ya que estamos hablando de segmento etario, cuando alguien te hace una especie de psicoanálisis, porque la Carola Abel escarbó harto para atrás.
Abel, gracias, Carola Abel, ya.
Escarbó para atrás y hace revivir momentos y cosas que uno ya como las da por hecho, entonces fue entretenido y al mismo tiempo fuerte. O sea, de hecho, cuando me pasa el texto, como que me emocioné un poco.
Pero
por una cosa afectiva, me acordé de mis papás, me acordé de mi hermano, de cómo se me desarrolla, y soy el menor de 9 hermanos por mucho, y con un grado de, no sé, me entretenía solo, dibujaba todo el día. Entonces vuelvo a esos momentos muy de niño, y de dónde parte ese fanatismo. Sobre el tema de cuando nace una hija, uno también cae a una subetapa reflexiva y empieza a mirar tu entorno, dónde estás, para dónde vas, qué es lo que te importa. Y
aparecen unos miedos que uno no sabía que existían, ¿no?
También, exactamente. Y cómo se llama, y empieza esta reflexión de y al mismo tiempo de dar gracias, mirar más tu entorno, bajar la velocidad, admirar, a uno se le olvida admirar, y la naturaleza, cuando uno está en ella, también sirve para irse para adentro, en buena onda, o sea, sobre una reflexión, yo no hablaría de religión, pero sí una cosa divina. Esto es más grande de lo que uno lo percibe a diario cuando, cuando uno ve una planta, cómo se desarrolla. Yo me puse a hacer bonsai, entonces repasé el tema, cómo va evolucionando una planta. Empezar a ser un admirador de tu entorno, y por eso yo también soy un admirador de la ciudad al mismo tiempo, tanto de la naturaleza como de la ciudad. Yo soy un fanático de Santiago, o sea, entonces, obviamente, fanático de Santiago adicto.
Qué bonito,
entonces,
gracias.
Tengo como esa empatía de querer la ciudad. Me duele mucho como cuando se rompe, cuando se raya, cuando se quema, cuando... Me duele, no sé, creo que más que lo normal, o a lo mejor los más jóvenes no tienen
es
todavía...
Es que somos la generación que ha sabido lo difícil que es lograr todo lo que hay, pues si venimos de años en que Santiago y que Chile era una sociedad extraordinariamente precaria, y donde hay muchas de las cosas que hay hoy día que no existían. Entonces yo creo que eso influye, ¿no? Tener ese recorrido que uno tiene a los 52, en nuestro caso.
La ciudad puede doler mucho. El daño a la ciudad puede doler mucho, uno la puede querer mucho, por lo tanto puede doler mucho. Entonces, y ahí, si hablamos de arquitectura, también los daños de los malos arquitectos son permanentes, así como los beneficios de los buenos arquitectos también son igualmente permanentes y trascendentes.
Hernán, estamos conversando con el artista Hernán Gana, quien dice: soy artista visual, pinto espacios. Esa es como una declaración de principio. Me contaron que un complemento importante de la pintura y de tu familia es el deporte, y especialmente la bicicleta. No sé si esta misma mañana estabas en eso cuando yo te mandaba WhatsApp y no me los contestabas.
Más o menos. Yo hoy día no pedalía porque iba en la carretera, pero soy un fanático de la bicicleta. Tenemos un grupo enorme. de Griller. Somos casi 40 personas, hacemos un paseo una vez al año por todos los parques de Chile, hemos recorrido lugares increíbles de las Torres Paine, ahora con Puno Coyhai, que no sé, somos los mismos 40 giles de hace...
¿Tienen nombre así como una especie de club?
Grillers, que significa parrillero.
Claro.
Pero el logo lo diseñé yo, que es una parrilla con un... O sea, es una bicicleta hecha con un tenedor y un cuchillo, o sea, hablo más o menos de la cuestión. Y la bicicleta es principal, pero no es lo principal, sino que ya se ha transformado en una amistad...
¿Y qué son, pisteros de bicicletas o mountain? ¿Qué tipo de bicicleta usan?
Partimos con mountain y hoy día ya hay ruta y cómo se llama, y cerro, y ahí nos dividimos según la temporada y las capacidades.
Y ayer esta época, ponte tú, en esta época que complicada por el calor, digo yo, ¿qué
no, hay dos rutas, porque el cerro del Santiago se pone muy seco. Bueno, ahí tenía un caso en la cual viene una segunda reflexión, ¿cachai? O sea, cuando está ahí pedaleando en el cerro y tú veis cómo se van muriendo árboles que estaban vivos y que te acompañaron en tu mismo sendero y que ahora ya se habían muerto, y eso duele también, ¿cachai?
Por supuesto que sí.
Justo lo que estaba hablando antes, el entrevistado del Parque Met, como que...
Martín Andrade.
No es chacota, o sea, es fuerte lo que estaba hablando. Así como cuando me gozo, ahora fuimos a Coyhai, que los bosques eran impresionantes, tenía que parar a sacar fotos para... Porque eso me sirve a la pintura también, si al final la pintura es un diario de día, y vais poniendo lo que te va pasando y con una doble reflexión, y una forma de llevárselo, o sea, porque cuando de repente uno está en lugares alucinantes, se pone a sacar fotos y te queda corta, te pone a filmar y te queda corto, entonces al final cuando lo pintáis, puedes prolongar ese placer mucho más, mucho más tiempo, lo que te demoré en pintar el cuadro, incluso poner la misma música que veía ahí en el momento, no sé, es una forma de alargar la trascendencia de tu acto, a lo mejor, no sé.
Sí, súper interesante. Me encantaría seguir en ese tema, pero nos queda poco tiempo y no puedo dejar de mencionar una obra bien grande que fue con la que yo te conocía todo esto, que está en un edificio en Apoquindo, creo que Apoquindo 2323, me acuerdo que el número se repetía, pero es un edificio 16, de oficina. 16,
creo.
¿Perdón?
16.
Ah, no, algo así era. Y es una obra preciosa, se llama Usted Está Aquí, y de hecho justamente te informa y al mismo tiempo, usando el acrílico y el óleo, te muestra como esta visión de dron de la ciudad. Me encantaría ver más obras tuyas en el espacio público, más público incluso que el lobby de un edificio, que a mí por lo menos por defecto, por no sé, porque me encanta, me meto a los edificios y trato de ver las obras de arte que hay en las recepciones. A veces los guardias te dejan, a veces no, a veces se pueden sacar fotos, a veces no. En este edificio son muy buena onda, pero me encantaría ver más obra tuya, Hernán, en el espacio público. ¿Es un tema que te interesa?
Me interesa mucho, de hecho la entrada del Miramar del hotel en Viña es un cuadro como de 11 metros que también fue un encargo que se hizo.
Qué buen dato, ya, no sabía.
Y sobre el cuadro Apoquindo fue cuando, antes de que empezaban a construir el edificio, me dijeron, ¿qué haría ahí acá? Y en esa época caía ese pin donde uno estaba cuando apretaba un especie de Google, ¿no?
Claro.
Y yo le dije, esta es la obra, o sea, fue súper fácil. Le mostré la pantalla y les dije, esto es lo que voy a hacer. Entonces hay todo un mapeo desde arriba que queda esto como en Apoquindo con el bosque, y que aparece desde arriba el edificio del consorcio, no sé, hay varios edificios notables ahí, pero que están tomados, que pasan más desapercibido porque están tomados desde arriba, pero muestra todo el entorno y una vez más, una visión de la ciudad desde otro punto de vista.
Bueno, esperemos encontrarnos con más obras de Hernán Gana en el espacio público. Mientras tanto, en tu Instagram, la gente que se interesó por esta conversación también puede encontrar nada mucho más de lo tuyo, de todas tus etapas, y es súper simple, @ Hernán Gana, así de fácil, y tu página web hernangana.com, ¿cierto?
Es la página web, está como en construcción de nuevo, pero yo creo que lo entretenido en mi Instagram es que está lleno de videos en los cuales de repente me lateo y me pongo a filmar yo mismo mientras voy pintando, y que son entretenidos como método de pintura. Yo en ese sentido como que no escondo mucho, me encanta como enseñar y son didácticos, son entretenidos.
Ya, pues, @ Hernán Gana en Instagram, a seguir a este artista formado como arquitecto que celebra sus 30 años de trabajo cuando recién es un joven de 52 años, con este maravilloso libro que de verdad es una joyita, que se llama Antes, Más, Después, Igual, Ahora, de Babieca Ediciones, con el diseño de Draft, y que se vende en babieca.com, en la Feria Chilena y en Contrapunto, un libro que, no sé, se pasó el libro, de verdad, de los buenos libros de arte que me han hecho llegar, para no sacar pica, para no decir regalar, pero que he recibido producto del trabajo.
Está bien, ¿no? está bien, lógicamente.
Excelente, Hernán. Oye, qué rico poder conocerte, conversar contigo. Sé que además escuchas este programa, así que es un doble honor conversar contigo como artista seco y como auditor de Santiago Adicto en Radio Duna.
No, te pasaste, Rodrigo. Te tenía conversa, así que ojalá la pudiéramos prolongar algún día en un bar o en una comida.
Esperemos que así sea.
Queda abierto.
Un abrazo entonces, Hernán. Abrazo Gana. Grande. Hasta pronto.
Listo, nos vemos.
Gracias. Chao. Era Hernán Gana, hablábamos de este maravilloso libro que hemos tenido todo el rato aquí arriba de la oficina, y vamos con el acertijo musical porque nos quedan 3 minutos para las 3 de la tarde. ¡Oh, qué buena esta canción! ¿Cómo se llama este grupo? Está buenísima. Oye, quiero invitarlos a visitar el Centro Comercial Open Kennedy, donde vas a encontrar todo lo que más te gusta. A disfrutar, de Espacio Vértice, ese increíble espacio de 1700 metros cuadrados, a trabajar tan rico en el co-work, a renovar ese look de año nuevo. Open está abierto a cosas buenas. ¿Dónde? Avenida Presidente Kennedy 5601. Open Kennedy está en Santiago Adicto y nos encanta porque es un espacio comercial que ya se entiende desde su origen como un espacio de experiencia, como un espacio muy generoso con las pymes, entregando espacios gratuitos para que la gente pueda mostrar sus productos. No, de verdad, y además con una iluminación natural fantástica, es de verdad el centro comercial del futuro en el presente. Open Kennedy de Open Plaza. Quiero contarles también que, tal como les decía, en Aguas Andinas, si uno se mete a su página, va a entrar a una parte donde dice compromiso.aguasandinas.cl y ahí hay consejos para cuidar el agua. Están buenísimos consejos para cuidar el agua en el baño, para cuidar el agua en la cocina, para cuidar el agua al lavar la ropa, para cuidar el agua en el jardín, para cuidar el agua al lavar el auto. De hecho, uno no debería lavar el auto jamás en la casa. Hay que ir, aunque sea, no sé, más caro, pero al final yo no sé si es más caro, ir a estas estaciones de servicio donde tienen ese sistema que es mucho más eficiente en términos de agua. Bueno, el tema de las piscinas, y también el tema de la calle, de no abrir los grifos y de muchas cosas más. Se los recomendamos, de verdad, está súper interesante. Y además, a propósito, la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Si el clima en el mundo cambió, ¿nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Oye, en Hexacon, en su blog, tienen post nuevo y está muy bueno. Ventilación en verano. 7 tips para refrescar tu departamento. Ventilar de forma natural. Apagar las luces y los electrodomésticos que no se usan. Utilizar bombillas LED. Usar telas claras y livianas. Bueno, eso y mucho más es lo que pueden encontrar. Y además, por supuesto, recorrer algunos de los preciosos proyectos que tiene Hexacon, como Lift, como Walk, y otros más que justamente están pensados, entre muchas otras cosas, para tener una muy buena ventilación. Hexacon, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectados al diseño y a la ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl. Oye, y en Entel, si uno se mete a informacioncorporativa.entel.cl y pone Ciudadano Digital, te vas a encontrar con unos especiales que te enseñan ciberguía, por ejemplo, de mediación parental, todo lo que tienes que saber sobre el 5G, el tema para que las personas mayores puedan ser usuarias activas en la red. Están buenísimos estos como especiales, que son súper didácticos, súper audiovisuales, que ha hecho Entel y que, insisto, lo encuentran en su sección de Ciudadano Digital en informacioncorporativa.entel.cl. Y en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta. Por eso extendieron la garantía de los modelos híbridos para hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de híbridos en Toyota.cl. Yo hace un ratito hice un post en mi Instagram personal poniendo que este era para mí el verdadero lujo. Es decir, yo aquí en el edificio me estaciono en el primer estacionamiento que hay, que tiene, está marcado verde y dice especial para autos de baja emisión. mi auto es un auto híbrido Toyota de baja emisión y puedo tener el mejor estacionamiento por tener un auto sustentable. Ese es el lujo al que tenemos que apuntar. No la marca porque no sé qué, porque tiene cuánto... No importa, pero ustedes entienden, ¿o no? Ese es el lujo que yo creo que es el que habla un poco del futuro. Así que ya lo saben, en Toyota.cl están todos los híbridos extraordinarios que tiene Toyota. Y bueno, si necesitas también, a propósito de otros temas importantes, una mano para ponerte al día con tu cuenta de luz, Enel te invita a que encuentres la forma que más te acomode. Revisa si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar hasta en 48 cuotas sin PIB y sin interés. Métete a Enel.cl o escribe al WhatsApp más 5699-444-7606. Yo me atrevería a decir que esto es como garbage, ¿o no? Bien, por lo menos me tengo el 4. Canción, estoy muy seguro. ¿Es fácil? ¿Cuántas palabras? 4, yo creo que no. Dime nomás, Richie. I think I'm paranoid. La verdad que no le habría chuntado. Me voy con mi 4. Contento con esa mediocridad musical, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 3:03. Mañana tenemos programa en vivo, aunque sea 31 de diciembre, no importa. Así que nos encontramos mañana a las 2, Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas gracias, Richie, querido. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias, Lucho, en el streaming, Francesca en la producción y a la Pitu que nos dirige. Y ahora viene Tardes Duna, hasta las 6 de la tarde, música e información. Hasta mañana.